La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Hola, bienvenidos a esta serie de podcasts dedicados a la cocina tradicional de Algodonales, un patrimonio que de generación en generación se ha preservado, siendo hoy esas antiguas recetas testigo de la historia de la zona. De uno de esos platos nos van a hablar hoy María Amado Domínguez y la encargada de hacerle las preguntas será Ana Siles Carvajal. Dos mujeres de edades diferentes compartiendo parte del legado de Algodonales. Pero antes nos ponemos en situación con una pequeña presentación del plato. En muchas ocasiones un plato sencillo de toda la vida con ingredientes humildes sabe de maravilla y esto ocurre con la receta de hoy, sopas tostadas o sopas tostás. Una preparación que no tiene por qué comerse con cuchara porque no es una sopa al uso. Con un aspecto parecido a una tortilla, este plato se solía preparar en el campo. De alto valor nutritivo se ha preparado históricamente con lo que se tenía a mano. Pocos ingredientes, pero de gran calidad, medidos y sin prisa para guisar esta receta, dándole su tiempo. Como curiosidad, hay quien acompaña estas sopas con naranjas de las huertas de Algodonales. Así se consigue darle un toque dulce, afrutado y ligero a cada bocado. Hay una opción aún más dulce, poner en un plato de acompañamiento dulce de membrillo, mezclando lo salado de las sopas tostadas con lo dulce del membrillo, membrillo que se cuece a fuego lento con especias y azúcar. Lo ideal es contar con dulce de membrillo del otoño, cocinado de manera tradicional y casera con lo que ofrece el campo en cada estación. Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a saludar ya a nuestras invitadas, Ana y María.
Hola, buenas.
Bueno, pues ya dejo a Ana con el protagonismo, que será Ana, María, la que te va a hacer las preguntas, ¿vale? Pues los micrófonos todos vuestros. Vale.
Bueno, María, ¿con qué ingredientes necesitamos para nuestra receta?
Pues mira, para hacer la sopa de algodonales se necesita aceite de oliva, ajo, pimiento, pan, sal, tomate y agua. Esos son los ingredientes que se necesitan para la sopa de aquellos tiempos.
¿Y qué elaboración es la que necesitamos?
Pues mira, por primero coge una sartén, echa el aceite y se deja calentar. Cuando el aceite está caliente, se echan los ajos. Ya cuando están los ajos un poquito con color, se le echa el pimiento rojo, se le echa el tomate y la sal y se deja freír. Cuando está muy frito, fritito, porque eso es lo que le va a dar el sabor, se le echa agua. Se deja hervir el agua. Cuando el agua está bien hirviendo, se echa el pan, pero el pan está cortado a pellizco. Se le echa el pan y se va moviendo, se deja, el pan va chupando el caldo y se va dejando cocer. Se necesita tiempo, la sopa no se hace en un cuarto de hora. Se necesita tiempo, que el pan vaya cogiendo los sabores. Se le da vuelta y vuelta, se va moviendo, se coge la sartén, se mece. Ya cuando ya veas que no tiene caldo, la vas haciendo forma de tortilla. Después coges un plato, cuando ya esté dorada por una parte, la vuelves por la otra. Y le vas dando vuelta y la tortilla está hecha en ese momento. Si en tu caso ves que no está, pues la sigues dando vuelta. Está buenísima.
María, ¿y quién te enseñó a hacer esta receta?
Pues mira, esa receta, desde que yo tenía uso de razón, la estoy viendo en casa. La he visto a mi abuelo, a mis padres. Íbamos a la aceituna y estábamos deseando que fuera la hora de hacer la sopa. Encendía mi padre una candela llama y decía, María, a partir el pan. Y María se ponía a pellizco a partir el pan. Y mi padre con la sartén haciendo la sopa. Y desde entonces, y aún sigo siendo la mi hija, y le encanta. Y son muy nutritivas también, ¿eh? Solo tienen ingredientes naturales de la temporada.
Yo tengo varias dudas, María. Sí. Ana, permíteme. Hemos dicho que de los ingredientes principales son el agua y el pan. Sí. Pero para los que no sabemos hacer sopas tostadas, ¿qué cantidad de agua necesitamos ¿Y cuál es el pan recomendado?
Pues mira, nosotros no lo hemos hecho nunca medida. Mi padre cogía la sartén y la ponía de lado. Sería como cantidad, no lo sé, porque he hecho todo al ojo. Ya el tiempo ya que lleva haciéndola, pues no hacemos medidas, lo va viendo a ojo. Pimiento sí hay bastante, pimiento se le echan dos o tres pimientos gordos rojos. Y ajo también mucho, porque es lo que va a dar el sabor a la sopa. Y ajo, los pimientos y los tomates, eso sí, cantidad. Pero eso ya depende de persona, para cuántas personas. Y a ojo lo hemos hecho siempre, pero de todas maneras salen buenas, te lo digo yo.
María, ¿y en qué época del año las hacíais?
El tiempo de la aceituna, eso no es comida de invierno. Hacíamos ya cuando viene el frío, es cuando se hacía. Sobre todo la aceituna, aunque yo las sigo haciendo en todo tiempo, ¿eh? Pero normalmente el tiempo de la aceituna, que era una cosa más rápida para no perder tiempo, para coger la cosecha. Porque si te pones a hacer un guiso, ya sabes, echa ahora. Y eso va, vas cogiendo los olivos que están al lado de la sopa para no perder tiempo. Dicen que era el tiempo de invierno, que es cuando vienen las naranjas, que hay las naranjas, hay membrillo, que es el acompañante de la sopa. Entonces se cogía la naranja, se hacían cascos, se comían la sopa con la naranja, con membrillo. Esa era nuestra comida de campo. Deliciosa.
María, y también quien le echa espárragos, ¿no?
También, exactamente. También se le echa espárragos, se le echan canutitos, también. Habita de los canutitos tiernecitos. También hay gente, ahora hasta hay más cosas, se le echa chorizo la que quiere, se le echa bacon, pero esas cosas van refritos con los pimientos y los ingredientes, van fritos. Pero eso es ahora que se le echa eso, antes no. No había tanto. Eso, lo que sí se hacía antes, cuando comíamos la sopa, se cogía un trozo de tocino, pero tocino sin carne, un trozo de tocino, se cogía un pincho, se le hacía una puntita y se ponía a asar. Ese era después de la sopa. Estaba buenísimo. Y apretaba dos trozos de pan y echaba el churritito en el pan. Eso es lo que comíamos antes en el campo. Era riquísimo. Y nos acordamos todavía y lo disfrutamos.
María, y además de en el campo, ¿las hacíais en casa?
Sí, yo sigo haciéndolas. Sigo haciéndolas, pero no con cosas, porque a mi hija le gusta de las primeras, porque mi hija tiene una idea también, que no tiene. Sí, pues, también las sigo haciendo en casa, pero en el invierno también, porque parece ser que con la calor no va. O sea, es comida de invierno. Entonces, cuando empieza la primera lluvia, dice mi hija, papá, ¿cuándo vas a hacer la sopa? Y se las pide, fíjate tú. Viene.
Pero María, antes en casa, como se hacía en el campo con lumbre, ¿en casa también se hacía con lumbre? ¿O
no, con carbón? En casa se encendió no me acuerdo cómo se llama, un fresnillo es con el gasoil. Una cosa de hierro, un boquetito, se ponía en lo alto, se hacía. Pero escucha que en casa también teníamos lumbre como en el campo. Había las cocinas, se echaba leña, teníamos una estrebe, la cocina era preparada para como antes. Y también se hacía con la lumbre del campo, con trozos de palo, de olivo y de esas cosas. También lo hemos hecho en casa así.
Porque parece que sabe diferente la comida cuando se utiliza leña, ¿no?
Hombre, es que date cuenta que no es gasoil ni es más natural, más sabor. Nada más cuando haces una poquita de carne a la barbacoa, ¿qué sabor tiene? Diferente, ¿no? Ardega, pues eso pasa con la sopa y con la comida hecha al carbón. Al carbón y la candela llama le llevábamos antes. Vamos, siente la candela llama, vamos a poner la sopa. ¿Sí?
Bueno, no ha quedado claro que el agua es la que admita, pero el pan, ¿hay algún pan que sea más recomendado por la miga, sí, porque sea más consistente? ¿Hay algún pan que tú digas, sí, este es?
Sí, aquí hay uno que le llama el pan del campo, que ya es más oscuro. Y la miga más firme. Y ese pan es bueno para la sopa. Pero de un día para otro también. El fresco no. Se lo dejan que se quede. Antes se amasaba la casa. Mi abuela amasaba. Y se iba quedando pan duro. Además lo metía en una canasta. Y lo tapaba con una servilleta. Y ese pan duraba toda la semana. Pero el más viejo, déjalo para la sopa. Y se cogía pellizco. Porque no nada de cortado. Así, pim, pom, se cogía. Y hacíamos la sopa. Pues sí, el pan del campo, como le llaman. Y más, que esté durito, que esté, no sea fresco.
Eso. ¿Cuál es el truco de esta receta?
Pues el truco de esta receta es tener mucha paciencia y gustarte lo que haces. Porque entonces te salen bien, seguro. Porque tú tienes que empezar a freír las cosas y tener paciencia. Y estar mirándola y disfrutando haciéndola. Porque cuando tú la disfrutas haciéndola, nosotros la disfrutamos comiéndola, ¿sabes? Eso no necesita bulla, que corre. Lo que necesita es tiempo.
Y mimo, ¿no? Porque hablaba antes cariño, de mecer la sartén.
Exactamente, cariño, mimo y alegría. Y darle vuelta y te sale estupendamente. Y están riquísimas.
Fuera de algodonales, este plato se le conoce por otros nombres, pero fuera de esta zona, de este entorno, este plato es único. Cuando alguien de fuera os pregunta, y esta pregunta va para las dos, cuando alguien de fuera os pregunta qué saben las sopas tostadas, qué os recuerda o qué aspecto tiene, ¿cómo intentáis describirle una receta tan de aquí?
Pues no, nuestro antecedente, ya explicamos un poco lo que hemos explicado antes, de nuestro abuelo. Pues sabe que le gusta mucho más que otra que dice las migas y esto, estarán buenos también, yo no discrimino a nadie, pero no se parece. Tiene mucho más ingredientes, tiene mucho más sabor, tiene mucho más tiempo haciéndola y cariño que hay que ponerle a la comida. Y le gustan, porque yo he tenido gente que han venido de Málaga, de otros sitios, y la han comido en casa y la han encantado. Y también aquí en el pueblo, otra gente, ¿cuándo va a ser tu marido una sopa que me invite? Vaya, ¿qué tiene éxito la sopa? Y hay gente también que cuando tiene ya, por ejemplo, el refrito también le echa algunas patatas a los pobres, redondas, gordas, también se le echan. Pero las mías son las que te he dicho las primeras. Esas son las que...
Ana, ¿y para ti es uno de tus platos favoritos y la gente ha oído hablar alguna vez de este plato o no?
A mí me encanta la sopa. Como ha dicho ella, me recuerdan a épocas de lluvia y a mi hogar, a la casa.
Pues la verdad es que sí, es un plato con pocos ingredientes, pero que requiere tiempo, ¿no? No. Con mucho sabor, un plato diferente, de campo, de casa, de otoño.
Nutritivo, saludable.
¿Barato?
Barato.
Muy barato.
Barato, pero aquí el truco, voy a recopilar lo que nos has dicho, el truco es tener un buen pan, que no siempre es fácil.
Sí, el pan del campo, que sea, cuando le dicen del campo, porque es apretado, es un pan firme, que no es un pan blanco así, es un pan un poquito más moreno.
Y el agua, que también supongo que será fundamental.
O el agua aquí es reventada ya, vaya, aquí viene de todos los pueblos por el agua. El agua ya no ve lo nada que estamos.
Y uno de los acompañamientos perfectos para estas sopas tostadas, sobre todo a quien le guste ese punto dulce, es la carne de membrillo. Y como hemos dicho al principio, lo ideal es que sea casera, hecha en casa, y si ya los membrillos los cogemos de las huertas de aquí, mejor que mejor, ¿no?
Y más de ecológico, como los míos.
Bueno, podemos empezar por los ingredientes para que todo el mundo coja papel y boli y apunte ingredientes. Ya tenemos los ingredientes de las sopas tostadas, que son sencillos, están a mano. Y ahora vamos a por lo de la carne de membrillo y así hacemos un plato completo.
Pues sí, pues la carne de membrillo es coger los membrillos, los ingredientes son membrillo y azúcar.
María, ¿y además se le puede unir alguna especia?
Pues claro, muchísimas. Hay que le une pasas, nueces, le puede agregar frutos, de todos los frutos que te gusten. Se puede agregar. Está muy buena también.
También se le puede hacer un acompañamiento para aromatizar la carne de membrillo. Se le ocurre la canela, ¿no?
También, le puede echar canela, también le echan limón, cáscara de limón para el sabor. Ella tiene mucho donde acudir de sabores, ¿no? Ya eso es cuestión de gusto. Puede hacer de muchas clases.
Bueno, pero no nos has dicho la cantidad que necesitamos. Y como estamos aquí con el boli apuntando... Bueno. ¿Cuánta carne de membrillo, o sea, cuántos ingredientes de estos dos ingredientes, del azúcar y del membrillo, cuánto necesitamos y cuánta carne de membrillo nos va a salir?
Bueno, para. Se necesita para hacer un kilo de azúcar por un kilo de membrillo. Pero el membrillo que esté ya pelado y cocido. Se pasa por el vaporé, se pesa la masa. Y tanta, un kilo de azúcar y un kilo de masa de membrillo. Así sucesivamente. Después se mete en la olla, Primeramente se mete el huevo en brillo, le da una vuelta y le va echando el azúcar. Y va moviendo, moviendo, moviendo. Tiene que estar tiempo y ya cuando va viendo el color ya caramelizado, ya que el azúcar está derretida, ya se va viendo el color de la carne de brillo que está hecha. Tiene que, cuando, para que esté justa, cuando está en la olla dándole vuelta, pone una cuchara. Y la cuchara se tiene que quedar recta en medio de la carne de membrilla. Tiene que quedar recta la cuchara. Entonces ya está hecha. Pues puedes coger unos mordes, si tienes una cajita de madera, por ejemplo, o lo que tenga a mano, una cajita, y va echando la carne de membrillo y se deja para que se cuaje. Hay una que se cuaja antes y otra se cuaja menos, depende de la cocción y el caldo que haya perdido. Entonces ya después se cuaja y ya está lista para comértela.
María, ¿y esas recetas cómo las hacemos actualmente? ¿Pero antes cómo se hacía?
Uy, antes tendía la lumbre, la candela llama, porque en mi pueblo es candela llama, no es lumbre. De la candela llama ponía un pero enorme y echaban todo el membrillo. Bueno, primero lo lavaba y le quitaba todos los pelos, toda la piel de los pelitos que están. Y lo echaba en la caldera, una caldera. Se le hervía, hervía. Cuando ya le pinchaba, que estaban tiernos, lo cogían, lo pelaban, hacían trocitos y lo echaban para todo limpio en el peso. Ya después le unía la cantidad de azúcar con el membrillo. Eso era antes como se hacía así, porque era mucha cantidad. Y entre más cantidad para que sale mejor. Y se echaba, aquello eran buenos platos y buenas cajas, ¿no? Para que se cojara. Y allí molíamos todo esperando que se pusiera durita. Cuando la queríamos un poquito tierna, la sacábamos y hacíamos como mermelada. No dejábamos que se cuajara. Hacíamos una poquita con menos azúcar y llenábamos tarritos como mermelada. Eso ya no se podía cortar. Estaba muy rica también. Nos poníamos bombos.
Y era el dulce de antes, ¿no? Porque no había tanto acceso a los dulces que hay hoy en día.
Porque la huerta de algodonales tiene membrillo. Es que se quedaba todo aquí. Era lo mismo que la sopa, al lado teníamos los membrillos. Entonces, pues era la cosa que había en aquellos tiempos. Es que teníamos que aprovecharlo todo, lo nuestro. Hacíamos una carne de membrillo que no me veas.
Pues nos quedamos con las sopas tostadas como...
Quédate con ellas, que no te vas a arrepentir.
Ahora ya lo que hace falta es que nos las hagas, María.
Pues las haremos.
Y compartiremos la cocina de algodonales con todo el que venga, ¿no?
Cierto. Cuando quieras, calle Arco. No digo el nombre.
No hace falta, ya te buscamos. Como eres aquí famosa, te buscamos. Bueno, pues lo dicho, una receta que es parte del patrimonio, que se transmite de generación en generación, sobre todo entre las mujeres, parte de la historia de algodonales, que cuenta pues cómo se vivía en el campo, cuándo se hacía, con lo que había, cómo ha evolucionado toda esta historia desde el inicio de los tiempos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y nos vemos delante de una sopa tostada, ¿no?
Cuando quieras.
Gracias a ti.
La cocina de algodonales, patrimonio gastronómico heredado.